Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este, el segundo fin de semana ya del mes de julio. Gracias a mi compañero César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Y arrancamos, porque esto es Tercera Llamada. Oigan, pues iniciamos con una entrevista a Ingrid Martz. Ella resulta que estaba participando en una telenovela. Y tuvimos la oportunidad de platicar con ella, pero además fue de las afectadas cuando llegó el huracán a Acapulco. Prácticamente perdió su departamento y de este tema también nos platicó Ingrid Martz. Así que vamos a escucharla.
Ingrid, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Oye, Ingrid.
Solo una corrección.
A ver, dime.
Ya se estrenó.
¡Ya se estrenó! Oye, ¿de veras?
Ya se estrenó.
Es verdad, fue el fin de semana pasado y sí lo vi. Bueno, es que, ¿sabes qué? Que acá andamos entre el Festival Internacional de Cine que nos trae vueltos locos. Entonces, te
no,
ofrezco una disculpa. Oye, Ingrid.
No pasa
nada. ¿Sí? Tres temporadas ya y el éxito de Tú Crees sigue y sigue y sigue.
Oye, fíjate que cuando hicimos la primera, pues obviamente todos estábamos como pues muy ilusionados, pero con la preocupación de qué irá a pasar, si a la gente le irá a gustar. Y pues resulta que ya grabamos la tercera, o sea, si todo sale bien, ya estamos en camino a la cuarta, y pues esto, la verdad, ha sido gracias al público. Nos ha ido increíblemente bien, superó creo que las expectativas, y pues todos estamos muy ilusionados y esperanzados de que pues nos den luz verde para la siguiente.
Oye, Ingrid, a ver, cuéntanos un poquito, ¿Irina va a seguir siendo así de exigente, pero de esta comedia hasta al punto de involuntario?
Pues mira, Irina en la temporada pasada fue a dar a la cárcel, y de hecho en ese primer capítulo Irina aparece en la cárcel, y bueno, pues en el primer capítulo también sale de la cárcel. Y pues ella ya no tiene nada, o sea, de ser la dueña, de ser la jefa, de tratar a todo el mundo con la punta del pie,
no.
De ser la del dinero, pues ya no tiene dinero, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene nada. Y es por eso que Plutarco y Gabriela, que son pues, uh-huh, ahora sí que los protagonistas de esta historia, es justo el spin-off de Familia de Diez,
sí,
de esos dos personajes, pues la reciben para pues, que pueda vivir en su casa, y consigue un trabajo, un puesto para maquillar en estos almacenes. Entonces, pues ahí va a seguir Irina, va a seguir molestando, pero pues ya no de jefa, sino de compañera.
Oye, ¿y cómo ha sido todo este recibimiento? Porque llevan ya tres temporadas, pero sabemos que también Familia de Diez es una pues comedia que a muchos le gustó y que estuvo a lo largo de muchísimos años y que pues fue muy bien recibida también.
Sí, pues de hecho Familia de Diez sigue. Eso, uh-huh, la verdad es increíble. Y que haya la gente adoptado a esos dos personajes para seguirlos viendo, pues es lindísimo. Y pues la verdad, o sea, nosotros estamos felices, estamos agradecidos. Siempre fue mi sueño, a pesar de que he hecho muchas cosas, gracias a Dios, siempre he tenido trabajo, muy buenos personajes, muy buenos proyectos, siempre quise ser de elenco base de pues una serie de comedia. Eso fue lo que siempre quise, siempre lo soñé, y pues se me está haciendo realidad. La verdad, yo me siento muy afortunada, y me da gusto ser parte de este proyecto, porque también, a ver, no siempre estás orgulloso de lo que del proyecto en el que estás. O sea, de pronto sí te das cuenta de los errores, o que a lo mejor no está tan bien hecho, o no está tan bien escrito, pero yo estoy muy orgullosa de participar en esta serie, porque creo que es un proyecto redondo, o sea, tiene una gran dirección, un elenco inmejorable. Yo de verdad estoy feliz de tener los compañeros que tengo. Los libretos son muy buenos. Y también, o sea, pasa que, por ejemplo, yo pues que he hecho telenovelas toda mi vida, las nuevas generaciones, pues ya muchos no ven las telenovelas o ven las cosas desde las pantallas, y se me ha acercado mucho público joven, mucho público nuevo, que les ha gustado este programa de comedia. Y eso me gusta, o sea, me gusta que se pueda sentar toda la familia a ver el programa y que todos estén contentos y que todos la pasen bien.
Oye, Ingrid, hace como un mes subiste a tus redes una fotografía que decías que, bueno, te encantaba estar filmando o grabando justamente Tú Crees. Pero en esa foto, si no mal recuerdo, traías un titipuchal de tatuajes. ¿Son porque Irina sale de la cárcel con tatuajes o esos son aparte?
No, es porque por lo que te comentaba ahorita, cuando termina la segunda temporada, a Irina la meten a la cárcel. Entonces, pues yo, o sea, por supongo, ¿verdad? Porque pues eso no se ve, pero se infiere que por protegerse a ella adopta este personaje de ruda, de mala, de chola. Sabemos que los tatuajes en la cárcel que significa cuántas personas has matado, este tipo de locuras. Ella lo hace como por protegerse, sale de ahí muy ruda, pero pues en cuanto llega a la vida real empieza a volver a ser la misma Irina de antes. Realmente los tatuajes no son tatuajes.
Digamos que son como los que cuando vamos a la playa.
Exactamente. Exactamente.
Oye, Ingrid, y por cierto, hablando de la playa, ¿qué pasó con tu depa? ¿Ya está todo bien?
Ay, pues mira que ha sido un largo camino. Mucho trabajo, pero la verdad que muy afortunados porque hubo un momento en donde sí lloré y estaba muy triste y muy frustrada, y de pronto dije, bueno, a ver, o sea, sigo llorando y esto se va para largo, o me pongo las pilas y lo arreglo lo antes posible, porque cuando la gente empiece, cuando los seguros se empiecen a pagar, yo no tenía seguro, dije, no va a haber ni mano de obra, ni materia prima, ni nada, porque son tantísimos departamentos afectados que la gente no tiene idea. Lo tienes que ver en vivo para creerlo. Entonces, pues yo solito, o sea, me puse las pilas, contraté gente y manos a la obra. Fue súper largo, o sea, fue un trabajo de meses poderlo arreglar, pero finalmente se logró. Y la verdad es que, híjole, si Acapulco está...
Todavía, ¿verdad?
Pues no sé si está abandonado, no sé, o sea, no, ni siquiera ser bien, no sé ni qué decirte, pero es súper triste. O sea, tú vas por la playa y es un edificio detrás del otro y del otro y del otro, y ves el 100% de los edificios vacíos, o sea, de que se llevó todo, ¿me explico? Sí, o sea, es muy triste, pero afortunadamente yo ya estoy del otro lado.
Qué bueno. Y ¿sabes qué, Ingrid? Por ahí dicen que cuando Dios te quita algo, no te lo quita por capricho, sino porque te va a dar algo mejor. Y creo que...
Ay, pues yo estoy de brazos abiertos esperando que me digas que viene la cuarta temporada.
Eso te iba a decir. Y creo que qué mejor que tener trabajo y poder seguir teniendo trabajo y generar tus propios recursos para salir adelante siempre, ¿no?
Por supuesto. Así, de hecho, así fue. O sea, gracias a que, la verdad, el año pasado... Pues el año pasado hice la serie de Gloria Trevi, hice la novela de Vencer la Culpa, hice la segunda temporada de Tú Crees. Pero gracias a estas bendiciones fue que, pues cuando vino el huracán, pues tuve los recursos para poder arreglar el departamento.
Sí, qué bueno. Qué bueno. Por lo pronto, pues a seguirte disfrutando en esta tercera temporada de Tú Crees, que yo no te digo que vas a venir una cuarta, yo te digo que te prepares porque se vienen como 10, con el éxito que tienen.
Siento que sí, la verdad. Y pues nosotros más que gustosos, nunca había visto un elenco tan feliz de trabajar.
Definitivo. Oye, pues ahí nos vemos entonces todos los domingos, ¿verdad, Ingrid?
Así es, 7:00 p.m. por las estrellas.
Perfecto, te mandamos un abrazote y te esperamos muchas acá en Guadalajara, gracias. Ingrid.
Ay, muchas gracias. Cómanse una torta ahogada, mi salud.
Conste.
Ay,
sí. Pero te mando luego los kilos que voy a subir.
Uy, qué rico, no importa, pero vale la pena.
Gracias, Ingrid.
Gracias, bye.
Abrazo, gracias. Ella fue Ingrid Martz en exclusiva para Radio Metrópoli. Y hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más música.
Estamos de regreso en el 1150 de AM Radio Metrópoli y por supuesto también hace aproximadamente un mes se presentó aquí en Guadalajara Raúl Ornelas junto con Nicho Hinojosa, un concierto que dicen no lo habían preparado, prácticamente salió como ellos quisieron, es decir, espontáneo. Y bueno, pues qué fue, cómo estuvieron de acuerdo, qué hicieron y demás. Tuvimos la oportunidad de platicar con Raúl Ornelas previo a este show.
Raúl, ¿cómo estás?
Hola, Katy, ¿quién eres? No, qué gusto saludarla.
Acá te saluda Katia Plasencia. Oye, Raúl, cuéntame de este espectáculo Por la Libre. ¿Quién invitó a quién y qué es lo que vamos a poder disfrutar el próximo 29 de junio?
Gracias, Katy. Fíjate que hemos coincidido, hemos tenido la fortuna de repente coincidir. Bueno, primeramente, saludos a toda tu gente, saludos a todo Guadalajara, a todo Jalisco. Y bien contentos porque vamos a estar por allá. En algún momento coincidimos con mi querido Nicho en un panel, dos, tres conciertos ahí que nos han invitado. Como que invitado, contratado por aparte, pero al final de cuentas terminamos ahí medio haciendo en algún momento en el mismo público, pero ahora sí decidimos como que hacerlo juntos. La verdad es que creo que la onda de la invitación sale nuestra, porque en algún momento pues siempre hemos dicho como no, o sea, el bicho es un tipo, pues me cae de poca madre el cabrón, es un tipazo y donde quiera que va lo pues anda carrerealísimo de chamba y eso nos hace como que mucha felicidad, y ahora por fin podemos coincidir en esto, y bueno, y qué bendición que sea en Guadalajara, porque bueno, queríamos tener un público y un teatro como el día nací, como que partir de esto. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar, hay mucha gente que como que se ha entusiasmado, ojalá que Guadalajara nos responda de una manera maravillosa. Ya es 29, a fin de mes, es un sabadito, entonces creo que las condiciones están así como que todas puestas para que todo funcione muy bien y por favor no quiero fallar.
Claro que no, ahí vamos a estar. Oye, Raúl, ¿esta es la primera vez entonces que hacen un concierto de Por la Libre?
Sí, la verdad es que ahí vamos a empezar en Guadalajara, ojalá que todo pinte bien. Y pues es esto, ¿no? En la enorme bendición que tenemos de que Por la Libre pues hacemos lo que se nos antoja. Cada el público es el que va a decidir qué canciones quisiera que tocáramos, ¿no? Tanto como nosotros queremos armar un showcito más, no tan puesto, porque a veces este rollo de colaboraciones es que, bueno, vas, yo canto las mías, tú cantas las tuyas, haces esto, y sí, es un poco así, pero creo que nosotros queremos hacer un poquito más elaborado el asunto para que tengamos más interacción con el público y entre nosotros mismos, porque, bueno, hay una admiración mutua ahí con la cuestión del trabajo, y eso es una enorme bendición, el tener chance de compartirlo con colegas, con gente que admira, ¿no? Así es que esperemos que sí sea una noche maravillosa.
Oye, Raúl, ¿y desde cuánto tiempo llevas trabajando esta idea? Porque ya decías que te ha tocado coincidir en algunas ocasiones con Nicho, pero ¿desde cuándo ustedes dijeron, bueno, vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a ver qué canciones son las que más quiere el público, vamos a ver qué ciudades son a las que vamos a ir y todo esto?
Pues mira, ya tiene rato. La verdad es que siempre en este rollo ya viste, ¿no? Hoy en día está la cuestión de cómo hacer participaciones, de cómo integrar a más gente para que el público tenga ese chance, ¿no? Ese plus, el extra ese donde puedas haber dos, tres artistas, ¿no? Más de uno para contrarrestar y hacer, no sé, un equilibrio más bonito y más ameno el show. Entonces ya habíamos coincidido en algún par de cosas, pero pues bueno, este rollo de las colaboraciones también tiene que ver mucho con las vibras, ¿no? Con las vibras, con el feeling que tiene, con el rollo de coincidir con alguien más que pues compartas, que sí se note en el escenario, que se lo está gozando, que lo pasa maravilloso. Y con Nicho siempre como que me ha pasado eso, es un tipo demasiado alivianado, ahora sí que el cuarto que creo que va por la libre, así como que de una manera muy exitosa. Lo mismo hemos hecho un poquito nosotros, ¿no? En algún momento sí tuvimos que ver con rollos de compañías disqueras y estas cosas cuando estaba con mi canal de Los Tres de Copas, ¿no? Y he tenido colaboraciones con otros artistas. Pero ahorita esto teníamos muchas ganas porque creo que es algo que a la gente se le puede pasar maravilloso, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que nos hayan grabado muchos artistas, de que Nicho haya grabado un montón de canciones. Entonces como que tienes una carterita ahí, una lista de canciones como que muy en la libre también, que decir, pues se me antojaría escuchar esta, pues si el público hace así como que un poquito de montón y nos junta varias opiniones de me gusta, pues vamos a hacerlo, ¿no? Con todo gusto.
O sea que todavía no tienen definido cuáles son las canciones que nos van a interpretar, que las cartas sobre la mesa, pues es de las infaltables.
Ah, no, yo creo que hay canciones que si no bajas, te van a botellazo, sí. No sé, no, esas ya son inevitables, son canciones que ya están ahí, incluso, pues va a ser interesante cómo escuchar alguna de nuestras canciones, pues no sé, yo por ejemplo, ¿no? Pedirle al dicho que cante, que estén preparando alguna de rollo de las mías, no sé, una de las cosas que le está sugiriendo, pero es de aquí precisamente donde va a partir todo el rollo, donde vamos a ver cómo nos sentimos, donde vamos a ver cómo reacciona el público, y ojalá que suceda algo maravilloso, como ya nos latió, realmente es un rollo de corazón que nos vibra bonito, y bueno, pero una cosa, entendemos que a veces el corazón dicta una cosa, y el negocio, y los rollos, y la gente, sobre todo el público, ¿no?, te dice otra, entonces, nada, vamos a ver qué pasa, y ojalá que todo vaya maravilloso. Hasta ahorita está pintando muy lindo.
Oye, Raúl, ¿y podremos escuchar también por ahí quizás algunos covers de otras canciones que no sean de ustedes? Como pues varios artistas también lo están haciendo, de interpretar de otro género o de otros artistas.
Pues mira, no nos hemos metido realmente a ese rollo, así de que digo, sí hemos tenido la enorme fortuna de que bueno, al menos de mi lado, ¿no?, que nos hayan grabado muchas canciones con los Tres de Copas, a veces solito, a veces con sesiones con Rayleigh, con otros artistas, no sé. He tenido la fortuna de componer con un montón de gente y que nos hayan grabado y canciones muy exitosas. Pero hay mucha gente que también admiro, ¿no? O sea, yo admiro, o sea, todo el José Alfredo Jiménez, pues no te digas, ¿no? O sea, hay muchas canciones que soy fan de Sabina, soy fan de Serrat, soy muy fan de mucha gente. Juan Luis Guerra es uno de mis autores que adoro demasiado. Entonces, pero la neta es que no se ha dado. De repente ha aparecido algún rollo porque hay algún evento, un aniversario o algo pasó con el artista, y a cuestión de tributo yo hago alguna presentación de cómo yo veo la rola, ¿no? La rola que me fascina, que alguien hizo, pues la paso un poquito a mi que haber, a mi rollo, a mi estilo y a mi forma de hacer las cosas, y bueno, y a veces hay gente que le ha gustado mucho, y a veces hay gente que me dice, no, la destrozaste. Pero bueno, y ahí es donde levanto la manita y digo, otra oportunidad, por favor.
Oye, Raúl, a ver, en este concierto de Por la Libre, entonces podríamos decir que va a ser íntimo, bohemio, nostálgico, enamorado, ¿cómo sería este espectáculo?
Sí, yo creo que eso, la verdad es que la gente que ande así como que entre que me lo dejaron, todo aquel o todo aquella que traiga el corazoncito un poquito desacomodado porque pues por culpa de alguien así como que no se portó muy bien o que las cosas no están muy aclaradas, este es el concierto que creo que todo aquel que anda como que queriendo conquistar a alguien y aún le falta así como que un detallito, creo que este es el concierto como para decir, mira, aquí está justo lo que andábamos buscando. Entonces ese tipo de señal, y bueno, y para que le traiga el corazón de plano en la lona y ande horrible, pues peor, digo, con cuidado que se lleve muchos clientes porque creo que sí va a llevar demasiado.
Oye, a ver, si hablamos de Raúl Ornelas y de Nicho Hinojosa, es hablar de muchísimos, pero muchísimas canciones, ya lo decías tú, tanto de su autoría como obviamente temas que no, a lo mejor no han sido éxito en su voz, pero sí en otros artistas. ¿Estaríamos hablando entonces de más o menos como cuánto pretenden que dure este espectáculo?
Pues mira, Nicho es muy muy como tu servilleta, y así como que la gente está contenta y eso. Una de las bendiciones enormes que tenemos es este formato que como somos, ¿no? O sea, la mayoría, muchas de las canciones que ha grabado Nicho, pues han sido con su guitarra y guiados por el corazón, las canciones que le han latido y le han funcionado muy bien, ¿no? Otra de las cosas buenas, yo también, un poquito de que mi música la hago así como que de repente agarramos una guitarra y vamos y cantamos donde quiera, ¿no? Esta es la enorme bendición que tiene un cantautor y de alguien que toque y defiende su música, de pararte en una esquina y sacar una guitarra y de repente se te puedan juntar otras personas. Esa enorme bendición que tenemos nosotros los que hacemos esta gente, esta cosa. cosas, siempre tenemos esa, también esa enorme fortuna, ¿no? De que a lo mejor alguien quiere escuchar una canción que dices, oye, pero es que esta no la va a cantar nunca en la vida porque esta ni siquiera funcionó, ni siquiera la pone ahí como que en la lista. Pero aquí la verdad es que si hace dos, tres gente levantan como que las manitas y me insisten, o sea, igual y yo no me la sé completita, ¿no? A lo mejor alguna de las canciones, pero el chiste es que lo disfrutemos todos y también recordar eso, como que por la libre a veces la gente te recuerda que hay canciones que son maravillosas, porque luego tenemos esta enorme, ¿qué será? No es dificultad, es como un rollo de obstáculo, que a veces tú haces, un cantautor pues hace un montón de discos, ¿no? Y canciones y todo, y a veces hay canciones que son maravillosas y otras no, pero otras que no tienes ni tantito el chance de poder poner en una lista o poder poner de sencillo, o tú promoverla, ¿por qué? Porque hay otras que son mejores, ¿no? Según tú y la policía, ¿no? Pero resulta que sí, a veces hay canciones que la gente te dice, oye, esta no le ha hecho mucho caso y creo que esta es maravillosa. Y así nos ha pasado con muchas. Entonces, ojalá que sí ocurra esto, de que la gente llegue con una listita interminable de canciones para que cantemos mucho, porque ellos son los que deciden en qué momento nos vamos y nos vamos.
Oye, entonces sí hay esta oportunidad de que, pues si se ponen de acuerdo, varios de los fans por ahí les gritan que quieren una canción en específico, ustedes la canten.
Totalmente.
Ah, qué así padre. Es. ¡Qué padre! Oye, Raúl, pregunta indiscreta. ¿Qué pasó con Tres de Copas?
Tres de Copas, pues nada, pues son unos carnalazos del alma, que hay gente que adoro demasiado porque somos brothers de profesión, hermanos de que porque así lo hicimos en la vida, empezamos a hacer canciones, nos grabaron muchísimas, tuvimos este proyecto que ha sido maravilloso, han buscado, hay alguna gente que han intentado como que juntarnos, a veces hemos hecho el esfuerzo nosotros mismos, hay condiciones que no se ha dado, Luis se fue a vivir, uno de nosotros que es el de Sonora, Luis Carlos Monroy, se fue a vivir a Estados Unidos y es un poquito más complicado,
claro.
Pero bueno, la verdad es que ese tipo de proyectos pues tampoco es más ahora, ¿no? Que creo que no lo descartas, como que pueden pasar cosas en que volviéramos a juntarnos porque, pues no sé, creo que si en algún proyecto hubieron canciones, ahora sí que hablábamos, como lo decíamos ahorita, ¿no? Han existido canciones maravillosas y creo que Tres de Copas es una de las bendiciones estas, ¿no?
Sí.
De no precisamente hablar de amor o desamor, o sea, ahí tocamos muchas cosas como lo social, como la niñez, como la juventud, como las madres, como nuestros migrantes, como que hay mucha tela de dónde esta agrupación hizo tantas cosas tan maravillosas y que si en algún momento pues la vida nos da las circunstancias y la oportunidad de volverlo a hacer, pues creo que cerrados los ojos lo haríamos, pero bueno, cada quien tiene ahorita sus funciones, es cuestión de volverlo a platicar. Ahorita estamos en un proceso de limpieza, de bueno, todo, ¿no? Todo nuestro país, nuestro querido México, hay como que un montón de rollos donde van a cambiar muchas cosas y pues nada, creo que la música también está padeciendo y sufriendo esa fortuna de que también haya muchas transformaciones y creo que ahorita se presta todo esto, así es que si en esas aparece nuevamente el tren y con la fuerza necesaria de Tres de Copas, pues creo que seríamos tontos si no nos subimos y hacemos el empuje que debe tener ese proyecto nuevamente, ¿no?
Por lo pronto nosotros te disfrutamos y te vamos a esperar ya aquí, no sé qué quieras, la torta ahogada, la carne en su jugo, el tequila, exacto, el mariachi, tú pide, Raúl.
No, gracias, no, aparte sí, siempre que vas a Guadalajara hay que hacer una reserva ahí porque sí, seguramente te vas a regresar con un par de kilitos encima de toda la maravilla que hay ahí gastronómica. Pero qué gusto, qué bonita charla, qué gusto, mi querida Katy y Pili, que sea una bendición. Ojalá que la gente no nos falle, que los queremos ahí, por favor, a todo Guadalajara. Y bueno, y obviamente a ustedes, por favor, no queremos que ningún tipo de fallas, ¿no?
Ahí estaremos, lo prometemos. 29 de junio, 8:30 de la noche en el Teatro Diana.
Les mando muchos besos y abrazos, que Dios me la bendiga y la cuide mucho. Y bueno, besos para todo nuestro público.
Gracias, Raúl, por esta charla. Abrazotes.
Chao, igual.
Bye, bye.
Ahí estuvo Raúl Ornelas, que recuerda, por supuesto, el grupo de donde salió, que fue Tres de Copas. De ahí se dio a conocer Raúl Ornelas y hoy por hoy sigue triunfando y sigue en la música. Prácticamente es el único, ¿eh? El único que sigue en la música es el Raúl Ornelas. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición de fin de semana. Y fíjense que después del Festival Internacional de Cine, Andy Zuno, pues, nos solicitó una entrevista. Su gente nos solicitó una entrevista que para hablar de su más reciente disco. Y bueno, pues, le llamamos y aquí está la entrevista con Andy Zuno. Andy, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contento de saludarte, de poder contestar y hacer esta llamada.
Oye, yo sé que ya estás a punto de abandonar la Perla Tapatía, ¿verdad?
Ya estoy con las maletas en la puerta.
Oye, pero ahora sí que yo necesito platicar contigo porque por ahí me enteré de que traes nuevo tema, Andy.
Nuevo disco, estoy estrenando y lanzando mi nuevo disco junto con el sencillo que da título a este álbum, que se llama Soy tu amante. Ese es el último corte que se lanza como sencillo para sacar el álbum completo. Y muy contento de estrenarlo en Guadalajara, muy contento de haberlo venido a presentar antes que en ningún otro lugar. Aquí en mi tierra, en el lugar donde mariachi se incrustó en mi piel, y ahora presentar este disco de regional para mí ha sido de verdad una aventura inigualable.
Andy, ¿por qué regional? Digo, y esto te lo pregunto porque venías haciendo algunos covers y demás temas, pero en pop, y ahora te nos vas al regional.
Sí, pues mira, creo que la línea, la verdad es que ya está bastante diluida, ¿no? O sea, si checas las listas de popularidad del pop, seguramente en primer lugar está una canción de regional, alguna colaboración interesante entre Frontera y Bad Bunny, o Pablo Alborán y Karim León. En fin, creo que hoy por hoy estamos viviendo una fusión muy interesante. ¿Y por qué regional? Porque, como te decía, soy tapatío, el mariachi me corre por las venas, es algo que tenía muchas ganas de ser, crecí. Mi adolescencia la viví en medio de la explosión y el estallido del movimiento grupero, era y es parte de mi playlist y el soundtrack de mi vida, y tenía muchísimas ganas. Recibí la invitación del productor de este disco para componer canciones y para hacer este disco en regional, y creo que fue un gran, gran, gran acierto.
Oye, Andy, ¿y te irías a una de estas colaboraciones, ya que lo mencionabas, con alguno de los grandes exponentes del regional mexicano? Y si sí, ¿quién sería?
Pues te los acabo de decir, Frontera, Karim León, son gente que admiro profundamente, me gusta lo que hacen, me gusta su música, me gusta su propuesta, me encanta como espectador, y bueno, sería un honor con ellos y con quien te deje. La verdad es que hoy el cielo no es el límite, y soñar con hacer colaboraciones, bueno, hasta las más eclécticas posibles, y no importa en qué género lo hagas, la verdad es que eso siempre es una ilusión, ¿no? Siempre es un motor ahí.
Oye, Andy, te has estado enfocando mucho a la música, ¿y qué ha pasado con la actuación?
No, pues ahí está, trabajando mucho. Vine a Guadalajara, Festival de Cine, donde una película que hice el año pasado se estrenó dentro del marco del festival. Ahí está, siempre a la par. Son dos carreras que siempre van en paralelo. Ahora sí que no se interpone una con la otra, sino al contrario, se apoyan y se crecen.
¿Y ahorita tienes proyecto en la actuación?
Siempre, sí, estoy haciendo varias cosas, y lo que pasa es que la actuación, de repente grabas una serie y sale en 3 años, o en 2, o luego pasa un rato, pero pues el trabajo no para.
¿En dónde te sientes más cómoda, Andy, en la televisión o en la música?
En las dos me siento, pero como pez en el agua.
¿Y qué te falta explorar, entonces?
Pues la exploración no termina, o sea, la verdad es que alcanzar una meta no es la meta, sino el camino y la trayectoria al hacerlo. Tener un disco, la meta no es sacar el disco, hacerlo, producirlo, escribirlo, vivirlo, y después presentarlo y recorrerlo y tocarlo, eso es, creo que eso, no hay límites, sino no para, ¿no? Es un, los sueños y las metas están en constante evolución y siempre creciendo, y una cosa que lleva a la otra, y seguir haciendo lo que me gusta, grabar más música, escribir más música, hacer más series, hacer más obras de teatro, pues eso me falta.
Oye, entonces, ahorita que ya presentas el disco, ¿vas a iniciar una gira?
Estamos preparando las primeras presentaciones del álbum, con un espectáculo justo que combine mis dos géneros principales, que es el pop que he venido explorando desde hace muchos años, y ahora el regional. Estoy trabajando ya en la producción nueva, que es un disco igual, en regional, con distintos toques y con distintas fusiones y con distintos sonidos. Entonces, bueno, como te digo, pues eso, no para, al contrario, creo que una cosa lleva a la otra, y cuando funciona, pues más, ¿no? Más como que más te empuja, más te ilusiona, más te prende.
Claro. Oye, Andy, pues recuérdanos tus redes sociales para estar pendiente de todas las noticias que nos tengas.
Por supuesto, @AndyTun en Instagram y en X, en Facebook Zuno y en TikTok Andy Zuno Oficial, y por supuesto en todas las plataformas digitales pueden encontrar este disco, Soy Tu Amante, en mi canal oficial de YouTube también. Échenle una oreja, compartan, agreguenla a sus playlists y pues aquí andamos.
Perfecto. Andy, pues ahora sí que te dejamos para que no te vaya a dejar al avión.
Muchas gracias.
Un abrazo, Andy.
Otro para ti, un beso, muchísimas gracias.
Ahí estuvo Andy Zuno en entrevista para Tercera Llamada. Ya andaba muy presionado, no sabemos qué le sucedió, pero bueno. Pues esa fue la entrevista con Andy Zuno, suerte para él. Oigan, hacemos una nueva pausa comercial y regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana, y justamente dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara también se presentó la película Julián, y mi compañera Pili Gutiérrez tuvo la oportunidad de platicar con el director y una de las actrices de esta cinta, así que vamos a escuchar la entrevista.
¿De qué trata la película para todos esos que todavía no la conocen, que no han escuchado, que escuchan este nombre de Julián y dicen, pues, ¿de qué trata?
¿Y qué es eso, no?
Ajá.
Bueno, le pusimos un nombre propio porque Julián somos un montón de personas que seguramente nos vamos a identificar con Julián. Es la historia de un joven delicado, chaparrito, inocente aparentemente, que va aprendiendo de las condicionantes del amor, de la ahora mencionada afectiva, ¿cómo se llama?
Responsabilidad
afectiva, okay. Del engaño. Y es bien interesante porque es una película que no es, aunque creo que le va a ir muy bien comercialmente, no tiene esos cánones comerciales, digamos, ¿no? Esa estructura de la cual estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, es una película de jóvenes para jóvenes, que creo que se van a identificar mucho, de cómo vamos aprendiendo nuestras relaciones, cómo vamos aprendiendo sobre el sexo, a saber o no decir que no en nuestras relaciones, y también una historia bastante bonita, porque es la historia de un joven buleado, uh-huh, constantemente por su aspecto, por su forma de hablar, por su forma de ser y por supuesto por su clase social, pero que vemos que eso no es impedimento para ser un galanazo, ¿no? Y que haya gente que se enamore de él. ¿Y cómo aprende estas cosas nuevas de cuando uno está recién, bueno, la historia es de los 17 años, uh-huh, empezando como a tener relaciones afectivas y que surge el engaño, ¿no? Que te pongan los cuernos, cómo se siente, uh-huh, cómo le haces, qué dices, ¿no? Y también al mismo tiempo aprendiéndolos a poner, ¿no?
Oye, Carolina, y tú que nos cuentes también un poquito de este personaje que interpretas y cómo te fue en haciendo la película.
Bueno, fue muy divertido. Sí puedo decir algo, fue muy divertido, enriquecedor, pero chica, para empezar, su nombre, ¿no? Uh-huh. O sea, desde ahí todo era como muy ajeno a mí en muchas cosas, como, ¿y cómo se llama el personaje? Chica, con K. Y entonces hacía un juego todo el tiempo como con su nombre y tal. Desde ahí yo me aventé al personaje desde el lugar femenino que yo conocía y el lugar femenino que se planteaba en la historia. La gocé sin juicios, como debe de ser.
chica es una persona muy atrevida, ¿no? Como muy, sabe lo que quiere, sabe con quién quiere, cómo lo quiere y va tras ello y lo consigue, ¿no? Yo no era así a su edad, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, ahora soy así, pero no, yo no era así. Sin embargo, esta valentía de esta mujer de conseguir lo que quisiera era bastante atractivo para mí, jugarlo como actriz y poder como enriquecerme de este juego femenino. Y luego otra parte que sí comparto mucho más bien con la narrativa de la historia y que me atrapó fue este padre ausente, ¿no? Que se refleja en el personaje de Julián. Si bien yo no tuve un padre abandónico como tal, mi padre no es presente para nada en mi vida, ¿no? Uh-huh. No tengo una relación con él. Entonces, me conectó muchísimo desde ese lugar y desde ahí quise contar la historia, ¿no? Como nos conectamos con ese tipo de cosas y nos conectamos con ese tipo de hombres, porque la idea no es aquí si Julián es atractivo, ¿no? Si es galán o no, o sea, eso da igual, sino como uno se conecta con las personas como por lo que te atrae, por las almas, por las energías, por los patrones, por las heridas, y creo que el personaje de chica conecta con Julián desde ese lugar. Julián es una persona que no está presente, ¿no? Que nunca está presente en su relación. Empiezan y Julián tiene otra relación. O sea, cuando empiezan, él tiene novia. Entonces, eso es lo que le atrae a chica desde un principio, un hombre que no está presente, ¿no? Y termina cerrando así el ciclo, construyendo ese patrón y teniendo un hijo con un hombre que se va, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues desde ahí parto con muchas historias de mis amigas, mías, cercanas, que obviamente fueron súper enriquecedoras y que me explotan en la cara, ¿no?
Oye, ¿tú crees que este personaje te escogió a ti o tú escogiste al personaje?
No, definitivamente me escogió a mí. Yo fui al casting. Yo fui al casting, me paré ahí, hice lo mejor que pude hacer. Pero no, me escogió a mí. Yo acababa de salir del hospital por situaciones y el callback fue una escena en un hospital. No sé, como que muchas cosas así que yo tenía que estar en ese lugar. Sí. Tenía las vivencias y pues las herramientas para ese momento para construir ese personaje, porque si bien como actores entre más situaciones te pasan en la vida, pues más te enriqueces para crear nuevos personajes, es así, y yo en ese momento estaba en ese lugar, entonces sí, me escogió.
Oye, Israel, y creo que digo ya con lo que nos han contado es una historia que sí le va a llegar a muchas personas, creo que es una historia muy cotidiana, pero ¿de dónde surge? ¿Cuándo es que te llegó esta idea y cuánto tiempo tardaste tú en realizarla?
Fíjate que yo tengo trabajando mucho tiempo sobre las infancias, he escrito sobre los niños que viven en la calle, digamos, que son a... ¿Por qué, no? Porque un chico se vuelve indigente, ¿no? Uh-huh. Y he escrito mucho sobre las juventudes. Esta es la primera película que hago sobre eso, pero tengo muchos escritos acerca de las juventudes. Esta particular tiene que ver con el abandono, con esta falta de responsabilidad afectiva, el abandono en las infancias. Es decir, cuando empezamos apenas a entender cómo relacionarnos entre nosotros sin tener una familia completa, sin tener la figura del padre o incluso de la madre, que nos puedan, digamos, de alguna manera contener, ¿no? Para decirle a alguien, oye, me pasó esto, ¿qué hago? Y entonces escribo sobre ese fenómeno del nacimiento del padre abandonador o abandónico. Ajá. Latinoamericano. ¿Por qué no? O sea, porque te vas al Oxxo y no vuelves más, ¿no? Porque fuiste por cigarros y no regresas. Entonces es como la historia de este personaje, que paradójicamente es un personaje buleado, es un personaje que no pues que no es de clase alta, o sea, tiene todo, digamos, en su contra, pero lo aman, y él también ama. ¿Pero por qué se va? ¿De dónde viene, no? Paradójicamente también el personaje tiene una ausencia del padre clarísima, y los tres personajes, fíjate, los tres personajes mujeres también. Solo la última, que es chica, que habla con su papá por teléfono. Ajá. Pero las demás son de madres solteras. Entonces, parecería como una cosa que dices tú, wow, no, pues es que es la cotidianidad de Occidente, ¿no? Y le decía a otros compañeros periodistas también, hay una película que se llama La Separación, ¿no? Del Ajá. divorcio, ¿no? Ay, ¿y qué es eso del divorcio? Ah, pues bien fácil, ¿no? Ya no tienen encuentros en pareja, se deciden separar. Bueno, pero ¿quién se queda con la casa? Bueno, pero ¿quién se queda con los hijos, con el perro, ¿no? Dice, bueno, okay, sí, ya eso, ya lo viví todo. Ah, pero si pasa en Asia, donde las mujeres no tienen derechos, donde las mujeres no pueden, donde el padre es el que se queda en la casa, se queda con los hijos, y la madre es la que es expulsada del hogar porque no tiene ningún derecho, ¿no? Y de hecho, en los juicios, la que está peleando por poder ver a sus hijos es la mamá. Ajá. Bueno, ¿por qué en Occidente estas historias que parecen tan comunes son comunes? ¿Por qué? Entonces la película retrata a un personaje que se convierte en eso, ¿no? Y es una postura nada más, una idea de cómo pudo haber sido.
Oye, ¿y tuvieron acompañamiento quizás de profesionales, digo, los dos, como para tratar estos temas de dónde proviene el que pues una persona se llegue a convertir en este padre abandónico? Y también pues ver todo el desarrollo de Julián y cómo va afectando, me imagino, las cosas que le van pasando en su vida.
Fíjate que yo sí tuve un acompañamiento, por eso te digo, sobre todas estas cuestiones de la diferencia de Occidente y de Asia, porque las mujeres totalmente en Asia no tienen ningún derecho, y en Occidente más o menos ahí lo vamos rescatando,
sí,
¿no?
Sí.
Y la igualdad, ¿verdad? Pero sí, recuerdo mucho, yo tuve muchas sesiones con un psicólogo bien padre brasileño, que hablábamos sobre el tema cuando estaba escribiendo la película, y hablábamos sobre, pues por supuesto que es machista, 100% el primer eslabón del por cual el padre se va, pero además se va, es una cosa bien loca, porque se va el padre porque tiene el derecho de irse, digamos, por ser padre o por ser hombre, pero al mismo tiempo es expulsado por la mujer, ¿no? Y por la ley, porque la ley dice, la mujer es la que se queda con los hijos, ¿no? Uh-huh. Caso contrario, de Asia, donde dice la ley, la mujer no tiene ningún derecho, el padre se queda con los hijos. Entonces hay un fenómeno principalmente de legislado, ¿no? O sea, el machismo está legislado, está en la ley, ¿no?
Sí, allá sí.
Entonces, esa es una de las... Sí, yo tuve un acompañamiento sobre el guión, sobre ese fenómeno, porque, claro, por supuesto que yo también vengo de esa figura de padre ausente, y decía, pero ¿por qué se fue, no? Entonces, hay un detalle, pues ya, digamos, tras bambalinas, que te lo cuento aquí, persona, que nadie se entere, ¿no? Que es justamente cuando es como una postura, ¿no? Los artistas hacemos cosas porque queremos, y también en la resistencia de decir lo que pensamos, pero a veces no nos damos cuenta por qué. Y cuando yo he reflexionado por qué hice esta película, por qué la escribí, por qué escribo sobre la juventud, es porque también trato de entender qué pasó con mi papá, ¿no? ¿Qué pasó con esa figura?
Sí, es por supuesto, una catarsis.
Y por supuesto para romper el patrón, ¿no? Porque en mi caso soy padre y no abandoné a nadie, ¿no? Uh-huh. Y entonces hablo sobre eso, sobre la reflexión del padre abandónico, y también el personaje Julián, digamos, va a ser un Julián que seguramente muchos hombres y mujeres se van a identificar con él.
Oye, ¿tú, Caro, tuviste este acompañamiento o solo de vivencias?
Bueno, o sea, evidentemente sí he ido a terapia desde hace muchos años, y en ese momento sí ya estaba en terapia, pero nada conforme el rumbo específico de la película. Sin embargo, a mí me gusta siempre hacer ejercicios personales para crear el personaje, y siempre desde su psicología y tal, pero creo que soy muy privilegiada y sí he tenido acompañamiento psicológico desde hace muchos años. Y nada, hablando como de dónde viene la raíz del abandónico, que mucha gente dice, como es que en mi casa era así mi abuelo y entonces mi papá es así, entonces pues mi hermano es así, ¿no? Creo que la herida viene mucho más allá, es una herida cultural, es una herida social, es un patrón que nos representa a todos, que el patriarcado como tal es... nos permea a todos porque es parte de nosotros, pero porque viene desde otra raíz mucho más atrás, no viene de tu papá ni de tu abuelo, ¿no? Entonces, como entenderlo desde ahí, cuando te encuentras en común y volteas a ver a otras personas que tienen la misma carencia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que desde ahí compartir eso con los personajes de la película
pues me fue fácil conectar, sí.
Oigan, ¿y a quién le recomendarían esta película? O sea, si está hecha para todo público, ¿quiénes son las que van a poder, pues, ir a verlo? ¿O hay un sector en específico que tú dices, bueno, yo creo que le va a llegar más quizás a los adolescentes, quizás a los padres que están en este proceso de saber, pues, qué hacer también?
Fíjate que hay una cosa bien bonita que me sucedió, porque hice... la película, cuando recién la empezamos a editar, duraba 2 horas y 15 minutos, ¿no? Un montón. Y entonces llevé como un resumen, como 45 minutos a una prepa, que me invitaron a dar una charla sobre cine. Entonces les puse 45 minutos de la película. Fue increíble. Eran de primero de prepa, de segundo, estaba revuelto. Entonces sucedió un fenómeno muy bonito. Le empezaban a gritar a la película, ¿no? Que es un fenómeno rarísimo que sucede nada más en Cuba, en el Festival de La Habana. Que la gente empieza, ¡oye, no hagas eso! ¿No? Se empieza a meter. Entonces los jóvenes le gritaban a la película y decían, ¡mira como tú! ¡Oye, Toñita! Y empezaban a meterse con la película entre todos. Creo yo que por la generación descontextualizada de los esquemas estéticos de la belleza, les va a encantar y se van a identificar con los más jóvenes, con los jóvenes de prepa, todo. Sin embargo, esta es una película súper profunda que cuando la vea un adulto va a decir, ¡chin! ¡Ay! Y les van
a,
va a pegar, ¿eh? Porque hay cosas de verdad que se van a identificar.
Porque son ellos en su juventud.
Son ellos. Somos todos. Es decir, sí, la película tiene rasgos muy incómodos de cosas que hemos hecho todos y todas.
Oye, y vamos a poder verla en el Festival de Cine, pero después de este estreno, ¿cuál va a ser la ruta de la cinta? ¿Vas a seguir en festivales o sí se va a estrenar de manera comercial?
Qué bueno que lo mencionas. Este va a ser, esta es la primer presentación pública de Julián en el marco de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, que es el de Guadalajara. Va a ser este día 11 de junio a las 11 de la mañana en la sala 3 de la Cineteca y pueden ir todos gratis. La entrada hay que formarse todos. Y entran todos sin boleto. Y pero es para industria, digamos, ¿no? Está en ese marco. El estreno internacional de la película va a ser el 18 de julio en Caldas, España, en el Festival de Cine de Buñuel, en España, que tiene un eslogan muy bonito que dice, las películas que le hubiera gustado ver a Buñuel. Ahí estrenamos y de ahí para adelante. Yo creo que vamos a estar todo el año en festivales y el próximo año o a finales del año seguramente estaremos estrenando en salas.
Pues mucho éxito también para esta presentación y que además es una película que trae mucho trasfondo, entonces yo espero que les vaya muy bien, tanto en este festival como pues en todos los proyectos que tengan. Muchas gracias Israel y Carolina.
Ahí estuvo esta entrevista con el elenco de la película Julián, insisto que se presentó en este Festival Internacional de Cine y que ya veremos, a ver si logra tener una distribución y presentarla próximamente en salas de cine comerciales. Por lo pronto, hemos llegado al final de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a César Preciado por siempre estar pendiente en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia, que tengan un excelente fin de semana.